Hola Pedro San.
Hola Juanjo San.
Oye, tenemos que reunir un equipo de siete especialistas urgentemente.
¿Siete especialistas? Yo solo conozco cuatro: Alex San, Jimmy San, Charlie San y Antonio San.
Bueno, Jimmy San puede hacer un haiku.
Antonio San puede hacer un programa de radio.
Yo podría hacer unas lentejas.
Sí, yo podría hacer un cocido.
Y Alex puede contarnos la historia de Heródoto.
Y Charlie San puede traer su novela de una maldita vez.
Esto va a ser un auténtico desastre.
En el episodio de hoy vamos a hablar del emperador del cine japonés, Akira Kurosawa, y su relación con el género samurái. Una advertencia para los que seáis fans de Kurosawa. En este episodio no vamos a hablar del tríptico de la historia feudal del Japón. Esto es, las películas Trono de Sangre, Ran o Kagemusa, porque les realizaremos su propio episodio, ya que son obras que tienen mucho que ver con Shakespeare. Nos vamos a centrar en cuatro obras del género samurái del gran maestro: Los Siete Samuráis, La Fortaleza Escondida, Yojimbo y Sanjuro.
Maestro absolutamente indiscutible en la cinematografía mundial. Kurosawa es un director que sabe transmitirnos y realizar casi cualquier género que se proponga. Es de una magnificencia, de una perfección, de un estilismo su cine que es absolutamente apabullante. Creo que junto con Ford son los dos maestros del cine indiscutibles. De hecho, Kurosawa sentía un gran respeto y admiración por Ford, imagino que viceversa, y es que son dos genios del cine.
Kurosawa mostró a los samuráis como seres humanos imperfectos. Pero hay que decir una cosa: Kurosawa nunca ataca de manera directa el concepto de Bushido como fuente de mistificación y de miseria, cosa que sí hace, por ejemplo, Kobayashi, que ya comentamos en su episodio. Esto es lo que los diferencia a los dos. Es decir, mientras que Kobayashi dirige su crítica hacia el Japón más actual y a su militarismo, criticando de esa manera el Bushido y las leyes ancestrales marciales, Kurosawa lo que hace es contextualizar históricamente todos los personajes que en ellos retrata. Kurosawa es, para mí, un director esencial y fundamental de la historia del cine, como tú has dicho, quizás junto a Ford, uno de esos directores que tiene esa pulsión narrativa tan estilizada y tan marcada, de una manera admirable. Yo aquí quiero romper una lanza a favor del Kurosawa japonés y oriental, porque se repite mucho este tópico de Kurosawa como el director japonés más occidental. Vamos a ver, ¿por qué ocurre esto? Porque Kurosawa admiraba el cine americano. Para él era fundamental John Ford, también Orson Welles, también Jean Renoir en cierta parte. Y su interés declarado y absolutamente manifiesto de la literatura occidental, entre otros los rusos, si es que consideramos a Rusia occidental, que esto es otro debate. Él llevó a la pantalla obras de Dostoyevsky, de Gorky, pero también de Shakespeare, como hemos indicado antes en las obras que dejaremos fuera hoy, e incluso de un escritor de pulp, más bien de serie B, como Ivan Hunter, que ya lo comentamos en su maravillosa traslación a la pantalla del Infierno del Odio. Entonces, la utilización en algunos de sus films de thriller o de westerns, sí es verdad que lo hace, en cierta manera, codificarlo como un director más hollywoodiense que los demás, ¿no? En comparación, por ejemplo, estoy pensando en Ozu, en Mizoguchi o en Naruse, ¿no? Pero claro, es que al mismo tiempo, Kurosawa es fuente de inspiración para los directores hollywoodienses y no hollywoodienses. Aquí vamos a hablar de Yojimbo, que fue choreada hasta la extenuación por Sergio Leone. Vamos a hablar de La Fortaleza Escondida, que fue choreada hasta el paroxismo por George Lucas. Y vamos a hablar de Los Siete Samuráis, que fue choreada hasta la extenuación por John Sturges. Entonces, quiero decir que es un director que al mismo tiempo que él coge del cine occidental, también cogen de él. Es una retroalimentación, es un feedback. Y yo creo que todos los autores, o por lo menos para mí los autores más interesantes, tienen esto, que cogen de otros, pero lo hacen suyos. Porque para mí la originalidad es un mito. Hay que recordar que el padre de Kurosawa era descendiente directo de un distinguido clan de samuráis de Toholm. Este aspecto del samurái, Kurosawa lo llevaba casi genéticamente. Por lo tanto, no se puede despreciar de esta manera tan gratuita y tópica y decir que no, es que Kurosawa parece más bien un director hollywoodiense y no de la Toho. No, no. Kurosawa es un director profundamente oriental y japonés. Lo que pasa es que sus influencias van más allá.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo, en mi opinión, estas críticas al cine de Kurosawa donde se dice que está occidentalizado es porque vienen de personas que no han entendido la obra de Kurosawa. Creador de cine, el efecto Rashomon, es decir, que choreará Ridley Scott en El Último Duelo. Una técnica que es utilizada en psicología sistémica para analizar las emociones de las personas ante hechos. Y, o sea, es algo absolutamente fascinante este director. Como decía al principio, desde todos los aspectos. Y además encima tiene esta virtud y humildad de reconocer que a él le gustan otros directores, como hablamos, de Ford. Y esto que dices me parece interesantísimo porque, date cuenta, y por eso hablaba de Ford y de él mismo, ambos son absolutamente narradores fabulosos, quizás los mejores narradores de la historia del cine, a lo mejor junto con Hitchcock. Y como decía, tocando cualquier tema que pueda ser puesto en una pantalla, y lo estás comentando tú, con todo tipo de literatura occidental, oriental, películas absolutamente fascinantes, Dersu Urzala, Kagemusa, Ram, Vivir, da igual el género o la temática que le ofrezcas, él va a hacer una obra de arte con estas películas, obviamente, unas más conseguidas que otras, lógicamente, como esto le pasa hasta Ford. Son de una profundidad de concepto, de una belleza visual, de un detallismo perfeccionista que, como tú dices, porque le viene genéticamente y formaba parte de una familia samurái, el código del honor, el hacer mejor las cosas.
Es curiosísimo porque su padre, Isao Kurosawa, además de oficial de la Academia Imperial de Toyama, era profesor de Kendo. Y el propio Akira Kurosawa destacó como practicante de Kendo, pero a él no le interesaba la vida castrense ni militarizada y se decantó por la pluma y por el cine, por la concepción artística. Entonces aquí tenemos esta ambivalencia de estos genes, digamos, todo esto entrecomillado, estos genes samuráis, y al mismo tiempo esta inquietud intelectual y artística, que se va a combinar también en su cine. Hay que recordar que la primera película de Kurosawa es La leyenda del gran judo, que es un violento y poético hidaigeki en torno al inventor de judo, que además tuvo un éxito enorme en taquilla. Luego, de hecho, hizo una segunda parte, La nueva leyenda del gran judo. Este tipo de segundas partes le van a perseguir a Kurosawa y él se quejaba bastante porque decía que con la primera tenía suficiente, ¿no? Esto lo va a pasar luego cuando hablemos de Yojimbo y Sanjuro también. Entonces, estamos ante un director que sabe combinar perfectamente lo artístico y lo histórico y también lo oriental y lo occidental, porque él intenta hacer una síntesis de ambas culturas. Esto es para mí lo fundamental.
Y por eso digo que hay críticas que lo que se quedan es en la superficialidad del que habla de alguien sin verdaderamente haber entendido su esencia, que es lo que tú estás diciendo.
Vamos a ver otras cuestiones propiamente japonesas de Akira Kurosawa. Por ejemplo, el uso del sonido primero y el ritmo y la acción después. Esto está claramente vinculado a la técnica narrativa del teatro, ¿no? Que usaban los efectos sonoros como la amplificación de las acciones estilizadas dentro de la obra. Esto lo hace Kurosawa de manera maravillosa. Luego, Kurosawa era un gran pintor, hay que tenerlo en cuenta también. Se encuentra un ejemplo de esta pintura en los Emaki Mono, que alcanzaron su apogeo en los siglos XII y XIII, pinturas realizadas sobre rollos verticales u horizontales en los que se desplegaba una composición orquestada. ¿Qué es lo que hace Kurosawa con sus planos y sus encuadres? Están llenos de composiciones excéntricas, con una simetría compositiva tremenda y con una tensión de vigorosidad absoluta narrativa. Es decir, te lo está explicando todo como en estos lienzos, horizontales o verticales, donde eres capaz de verlo todo en un plano. No hay nada más japonés que esto, no se me ocurre. Hay que tener en cuenta otra cosa. La composición plástica de Kurosawa se vincula muchas veces con el arte del sumi. El sumi, o pintura a tinta, exacerba, mediante el peso del rasgo caligráfico, la dimensión de prescindir de la profundidad de campo, del volumen y de las sombras, privilegiando la acción sobre la perspectiva. Todas las películas de Kurosawa son así. Es lo que tú dices, yo no logro entender muy bien este tipo de crítica, salvo que sea un tipo de crítica pues hecha por alguien profano del cine, pues que dices lugares comunes. Pero yo insisto, este es el primer episodio así, digamos, más o menos monográfico, lo que dedicamos a Kurosawa. Ya le dedicamos el episodio a su magnífica obra maestra, El infierno del odio, pero yo quería aquí indicar esto, porque hay muchas veces que se meten aquí a este batiburrillo de calificativos a Kurosawa y realmente no llevan a ningún lado.
Efectivamente, es lo que estás comentando. Yo creo que no hay muchos directores de cine capaces de crear composiciones visuales debido a su formación artística, como decías, en pintura, y esto se refleja claramente en la fotografía de una forma tan increíble. Estoy acordándome de estos planos de Ran, donde el padre está ya volviéndose medio loco, con una cara completamente demacrada, maquillaje que parece teatro no, que me recuerdan a escenas del más allá de Kaidan. Pero por favor, ¿pero qué director hace esto y luego te lo mezcla con Shakespeare? Pero si es que es único.
Este es el asunto. Y está muy bien lo que dice de Kawedan, porque Kobayashi y Kurosawa sí es verdad que difieren en una cuestión, y es en el estilismo, porque el estilismo, esto lo comentamos en el episodio de Kobayashi, el estilismo de Kobayashi quiere reflejar muchas veces cuestiones ideológicas, políticas, marcados aspectos sociológicos. Kurosawa no va tanto por aquí. Entonces el estilismo de Kurosawa va más por la pura narrativa. Entonces es verdad que tienen diferencias entre ellos, porque también mucha gente piensa que el cine japonés es todo el mismo. Pues no. Mizoguchi se diferencia de Kobayashi, que se diferencia de Ozu, que se diferencia de Naruse, que se diferencia de Kurosawa. Quiero decir que si tenemos una perspectiva amplia del cine japonés, encontramos una diversidad tremenda. Y dentro de la propia obra de Kurosawa también la hay, porque ya lo dijimos esto en El infierno del odio, que se le considera el maestro del cine de samuráis. Bueno, no tiene tantas películas de samuráis. Él tiene muchísimas películas realistas, sociológicas, de crítica económica. Tiene películas melodramáticas profundamente shakespearianas. Tiene esta obra maestra para mí absoluta, que fue un fracaso que taquilla, pero para mí es maravillosa, como Barbarroja, explicando la vida de un médico dentro de este Japón feudal. Es decir, Kurosawa tiene una amplitud de mira enorme.
Películas profundamente existencialistas, Vivir, o sea, es
para... Dersuzala.
Claro, por claro. Dios. Es un genio junto a Ford. Dos genios indiscutibles.
Es un genio.
Totalmente.
Lo que pasa es que a Kurosawa le encantaba, y esto hay que decirlo así, le encantaba el rodaje típico occidental, eso sí es cierto, porque él rueda sus escenas con unos potentes teleobjetivos. Y él además rodaba con varias cámaras, normalmente con tres. Claro, esto le da una textura que sí es verdad que puede parecer, pues eso, más fordiana, más de estos westerns de Raoul Walsh o de Anthony Mann, en los que tenían un apoyo técnico brutal, ¿no? Pero esto no quita para que sea un director, insistimos, profundamente apegado a su cultura japonesa.
Efectivamente. Y además, otra de las cosas que me fascina de Kurosawa es el uso de la climatología. para aprovecharlo en lo que a él le interesa de enfatizar distintas escenas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos los siete samuráis, ¿no? La batalla final con el agua, la oscuridad, bueno, hay la lluvia intensa.
Sí, sí, sí. Yo creo que es el mejor director, bueno, no sé si el mejor, de los mejores que filma la lluvia. Además, lluvia que él mismo pide, porque se nota que es lluvia artificial, lógicamente. Son mangueras, son focos de lluvia que van cayendo. Esa escena es que llega un momento que el poblado se convierte en un infierno del agua y lodo.
Según he leído, decía Tarkovsky, veo los siete samuráis antes de empezar a rodar una película.
Fantástico. Ojo quién lo dice, ¿eh? Ojo quién lo dice.
Sí, sí. Y entonces nos encontramos aquí en Los Siete Samuráis con una grandísima película de acción, pero no solamente de acción, ojo. Creo que esconde esta película una profunda sentido de lo que es la vida y la muerte en ella, ¿no? Y el amor también. Esta pareja que se enamora, que ella piensa que va a morir, que van a morir jóvenes, y entonces tienen este lance ahí en el granero, y luego está la cuestión del honor con el padre. Película de más de 3 horas, 3 horas 20, y pasa, en un abrir y cerrar de ojos, porque la historia nos la cuenta de una manera que es, fabulosa.
Esta obra me parece una obra enorme, una obra maestra absoluta de la historia del cine, con mayúsculas. Le dedicaremos su episodio de película de culto, por supuesto. Aquí vamos a pasar un poco de manera somera, porque no podemos hacer un episodio de 3 horas. Pero hay una característica fundamental que me encanta de esta película. Y es que, de alguna manera, subvierte las categorías de clases sociales, Kurosawa. Equipara a los Ronin con los campesinos. Porque un Ronin es un hombre errante, un hombre ola, ya lo dijimos en el episodio de intro, que no tiene señor, no tiene feudo, no tiene tierra. Y son precisamente estos Ronin, estos antiguos samuráis, estos siete samuráis, los que van a defender a los campesinos. Y esto me parece fundamental, e incluso, ¿por qué no decirlo claramente? Porque Kurosawa en sus principios era bastante izquierdista, de un profundo mensaje marxista, claramente, para mí. Entonces, esto me parece increíble, porque es la primera vez en el cine de samuráis, que es el que estamos comentando aquí, donde se hace esta disrupción de manera tan clara y directa. Es decir, el Ronin ya no es alguien despreciable, cínico, como sí a lo mejor lo va a ser en las películas como Yojimbo Sanjuro, sino que es alguien noble.
Y date cuenta cómo acaba la película, diciendo el jefe de los samuráis, al final han ganado los campesinos, porque las víctimas son ellos, que han perdido a 4 compañeros con esta escena final de los 4 sables clavados en la tierra, de las tumbas. Y es lo que digo, donde vemos este profundo punto de vista de la vida, la muerte, la vida dura del campesino, que se nos muestra también. Otra de las frases en la película, dicen los campesinos, no basta con los impuestos, no basta con las tormentas, ahora tenemos también que aguantar a los bandidos que nos roban toda la cosecha. Es decir, esta vida desgraciada, por eso hablábamos de la influencia del teatro kabuki, que era tan importante para hacer la vida más llevadera. Todo esto es que está condensado también aquí en esta película, ¿no? Date cuenta qué trabajado está el vestuario, por ejemplo, en esta película. Él era de un perfeccionismo, él quería hasta que se utilizaran los ropajes para darles el aspecto de usados. Es tremendo, y esto se va a ver en toda la filmografía, este perfeccionismo, hasta en el vestuario, ¿no? Este gusto por el detalle.
Y esto hace que se genere un cierto toque de realismo sucio, que es lo que va a coger muchísimo el espagueti y el western europeo. Porque ya vemos a estos personajes sudados, con medio barba de 3-4 días.
Sucios,
con estos ropajes llenos de arena. Ya no es, digamos, el John Wayne impoluto que va con su pañuelito y no tiene ni una gotita de sudor. No. Ya aquí estamos ante otros aspectos un poco más oscuros y tenebrosos.
Ya no es el John Wayne del último pistolero, elegante.
Claro. Y además, una cuestión importante, no cae en el maniqueísmo con el tratamiento a los campesinos. Los campesinos también son avaros, también son celosos, también son saqueadores, porque cuando sacan todas estas armaduras y estas armas, el jefe, bueno, me parece que el jefe, el sensei de los siete samuráis, es el personajazo de esta película.
Takashi Shimura, que va a ser un actor recurrente en la obra de Kurosawa. Un pedazo de actor tremendísimo. Hay algunos actores a los que recurría Kurosawa, como por ejemplo Akira Terao, Tatsuya Nakadai, Toshiro Mifune y este propio, como digo, Takashi Shimura. Enormes, actores enormes.
Enormes, pero en esta película me parece que Shimura, en el papel que hace de Kanbei, es espectacular, espectacular. Lo comedido que está, cómo es un personaje afable dentro de la propia rudeza que tiene que tener para controlar a estos samuráis.
Es como, ¿no te parece que es como una guía en la película? Su mente estructurada, estratégica, es decir, todo va a salir bien porque tengo un plan. Y sale todo tal y como lo tiene concebido por su experiencia en batallas anteriores. Bueno, y esto que comentas, la implicación de los campesinos en defender lo que es tuyo. Y es que esto no lo hace Clint Eastwood cuando a los mineros les dice tenéis que defender lo vuestro.
Jinete pálido, claro. Sí. Es que está claro, es que Clint Eastwood bebe de Kurosawa un montón.
Lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Porque Sergio Leone bebe de Kurosawa, claro. Esto es una retroalimentación, exacto, insistimos, pero la historia del arte se vive a partir de retroalimentaciones, ¿no? Los héroes de los siete samuráis plantean su estrategia bajo tres principales virtudes del samurái, que son la astucia, la compasión y el valor. Es decir, aquí volvemos a ver cómo, en lugar de Kobayashi, que criticaba el Bushido desde sus inicios, Kurosawa no. Kurosawa cree que estos Ronin siguen escrupulosamente el Bushido y, por lo tanto, merecen tener esa nobleza que les ha sido quitada por parte, digamos, de los samuráis más institucionales, ¿no?
Aquí, como muy bien estás diciendo, no estamos ante películas donde se están cuestionando los roles del samurái, como veíamos con Yoji Yamada o con otros directores, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la grandeza del honor del samurái, cómo el samurái va a ayudar al pueblo. Otra cuestión también que me interesa es que antes hemos comentado que Kurosawa es creador de estilo, es creador de cine, este efecto Rashomon, que consiste en una misma acción narrada desde los distintos puntos de vista de distintos personajes que la han visto y la interpretación de cada uno de ellos. Esta inventiva que al final termina convirtiéndose en un recurso explotado por luego posteriormente otros directores.
Sí, de hecho, Martin Reed hizo sus famosas cuatro confesiones choreando a saco a Rashomon también, ¿no? Antes incluso que el propio Ridley Scott. Yo aquí quería destacar en esta película, y ya si quieres vamos pasando a La fortaleza escondida, como última característica fundamental, el movimiento. El movimiento en las películas de Kurosawa y el movimiento en particular en Los siete samuráis. Y esto le viene a Kurosawa de la influencia rusa. Eisenstein o Dovzhenko, por ejemplo. Es decir, las películas de Kurosawa comienzan siempre con rápidas panorámicas, por ejemplo, en Los siete samuráis, de los bandidos cabalgando sobre las colinas, y termina al mismo tiempo en el caos de la batalla. Estás todo el rato en la película viendo un movimiento permanente, tanto en el objeto fotografiado como en el movimiento de la propia cámara. Esto viene claramente de los rusos, insisto. Hay mucha influencia del acorazado Potemkin, de lo viejo y lo nuevo. Yo diría incluso de Alexander Nevsky, de Iván el Terrible. Hay muchísima influencia de la trilogía ucraniana de Dovzhenko también en ese movimiento, sobre todo en tierra, en arsenal. Es decir, estamos ante un director que todo esto lo supo perfectamente filtrar bajo su propia visión, ¿no? Y fíjate, porque hay una cuestión interesantísima que comenta el filósofo Gilles Deleuze en su libro La imagen, movimiento, estudios sobre cine, que habla de la poética del espacio en el cine de Kurosawa, ¿no? Y dice lo siguiente: en los films de Kurosawa, la respiración no consiste únicamente en las alternancias entre escenas épicas e íntimas, intensidad y tregua, traveling y primer plano, secuencias realistas e irreales, sino más aún en la manera en que nos elevamos de una situación real a los datos necesariamente irreales de una pregunta que acosa a la situación. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión de Kurosawa, que con las imágenes genera meditación, filosofía, plantearse qué estoy viendo aquí. Porque Kurosawa no es un director tampoco que subraye en exceso. Esto ahora lo vamos a comentar con La fortaleza escondida, que quizás sí lo hace en su película más mainstream, pero aquí no. Él te está dando todos los datos, pero te está planeando todo el rato en la cabeza la pregunta de qué va a suceder aquí, cómo va a acabar esto y qué está pasando en el fondo. Esto es fundamental. Y luego los encuadres, ¿no? Los planos, que esto tiene que ver mucho, insisto, con su cultura japonesa, que oponen la verticalidad siempre del actor, sobre todo en los planos a Toshiro Mifune, con la horizontalidad de la pantalla. Esto es absolutamente fascinante. Esto lo vamos a ver quizás más remarcado en Yojimbo, ¿no? Pero esto me parece brutal. Estamos, como hemos dicho desde el principio, somos un poco pesados, ante un director fundacional y de los más grandes de la historia del cine.
Y es esta manera de cómo construye la personalidad de los personajes en Los Siete Samuráis, con estas personalidades tan distinguibles unas de otras, cómo dibuja a estos personajes, nunca mejor dicho, a Toshiro Mifune con esta espada de dos manos, este nodachi, que es claramente visible, y la manera de portarlo como si llevara una caña de pescar, y dices, bueno, es increíble. Cada personaje está clarísimamente diferenciado del otro, como si fueran héroes prácticamente individuales que forman un equipo con una misión. Me parece magistral.
Esto lo va a pillar muy bien, por cierto, en el remake de John Sturges de Los Siete Magníficos. Me parece increíble que se tire una hora de metraje para la selección de los samuráis, ¿no? Esto es fascinante. Esto es impensable ver hoy en día una película de 3 horas y media, claro, donde un tercio se dedica solo y exclusivamente a la selección. Claro. Por eso los personajes están tan bien dibujados.
Y la personalidad de Toshiro Mifune en Los Siete Samuráis, que es casi teatral, cómica.
Es histriónico, arrogante.
Hay un sentido del humor ahí, el payaso, parece el payaso.
Claro, pero luego se demuestra que es hijo de campesinos. Cuando sostiene al niño y dice, este niño va
soy
a vivir.
Yo. Este niño soy yo, cuando esto está en la acequia, en el río este que mueve la noria.
Esto es.
Y se reencuentra a sí mismo, o sea,
es espectacular. Bueno, dedicaremos su película de culto, como totalmente. No puede ser de otra manera, a Los Siete Samuráis. Si te parece, podemos pasar a comentar un poquito La fortaleza escondida del año 58.
Una película más ligera, más orientada a la aventura, con unos toques originales, ¿no? Como la introducción de estos dos personajes que, como bien decías, luego chorearía George Lucas en C-3PO y R2-D2. Participa de este concepto un tanto de road movie. Parece que la acción va trasladándose de un lugar a otro. Siempre está el hilo conductor de estos dos personajes que son un tanto ambivalentes, un poco sinvergüenzas, un poco ingenuos, y juega con esto magistralmente Kurosawa. Por eso digo que creo que es un director que construye las personalidades de una manera fascinante.
Sí, a mí quizás las películas, junto a Sanjuro, yo creo, son las dos películas que menos me interesan de la filmografía de Kurosawa y concretamente de este periodo de, o lo que estamos dedicando aquí, género de samurái. Hay que decir que La fortaleza escondida no es exactamente o al 100%, digamos, género samurái, es más bien una película de aventurillas, y esta princesa que vive, digamos, en esta fortaleza escondida a través de Toshiro Mifune, este general, que me parece fascinante el encuadre geográfico. Porque él va a través de unos pasadizos, y estos dos personajes, que por momentos a mí me resultan cargantes, tengo que decirlo, porque además no son dos personajes típicamente de Kurosawa, porque son demasiado verborreicos, está siempre con la bromita pa'lante y para atrás de una manera un poco a veces pueril, hay que decirlo. Pero ellos escalan la montaña y de repente ven cómo Toshiro Mifune se mete por un túnel que le lleva directamente al sitio donde está el agua, ¿no? A esta laguna y tal. Me parece fascinante esa localización geográfica. Una cosa realmente increíble que uno queda fascinado. Porque, claro, entiendes un poco por qué George Lucas toma todas estas cuestiones y se chorea, ¿no? Pues es casi que es una especie de paisaje lunar por momentos, extraño, casi que no pertenece a la Tierra, ¿no? Es una cosa fascinante.
Bueno, el título le va muy bien. La fortaleza escondida. Es como este concepto de inexpugnable por lo camuflada que está, ¿no? Es como... iba a decir, es como Endor, es como el planeta. Y fíjate, a mí uno de los aspectos que más me gusta de esta película es la figura de la princesa. La potencia visual que tiene la princesa y el rol que juega en toda la película de protagonista. Como aquí es una de las pocas películas, por no decir la única, donde la mujer tiene un papel protagonista e imprescindible, esencial. Claro, está asociado a su condición y a su rango de estatus de princesa.
Sí, es curioso, la trama, insistimos, la trama es exactamente la trama, es la misma que luego coge George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias. Es curioso como aquí la princesa Yuki tiene una fortaleza y una personalidad brutal en comparación con lo que luego va a retratar en la princesa Leia George Lucas, que bueno, sí, es algo rebelde y tal, pero... no sé, esta personalidad no la supo trasladar bien a la Guerra de las Galaxias. Bueno, a mí la Guerra de las Galaxias no me interesa mucho, tengo que decirlo, pero aquí, como tú dices, la figura de la mujer es fundamental, sobre todo en este momento en que tiene que parecer muda, ¿no? Porque además Toshiro Mifune, este general, se lo dice, bueno, a mí me costó mucho hacerme pasar por mudo y yo sabía que quizás la princesa Yuki no va a ser capaz de hacerlo, como retándola, ¿no?
Sí, sí, es doblemente curioso esta cuestión del título, ¿no? Fortaleza escondida, donde está ubicada, pero efectivamente fortaleza de carácter también en cuanto a la propia princesa. Este carácter indomable que ella tiene, que va con esa vara ahí atizándole a todo el que se pone tonto. Y es exacto, sí, George Lucas yo creo que cedió el protagonismo claramente a Harrison Ford. Sí, sí. Y a Luke Skywalker.
Sí, él fue por otro lado. Pero es curiosísimo también cómo esta princesa Yuki salva a una mujer esclavizada que han comprado en una taberna y que está siendo maltratada, y le dice a Toshiro Mifune, quiero que la compres.
Claro, eso es muy disruptivo, ¿no? Es decir, la nobleza preocupándose por el pueblo.
No, y este carácter, digamos, feminista, porque hay que recordar a Akira Kurosawa no deja nunca en muy buen lugar a las mujeres en sus películas. Quizá esta es una excepción, ¿eh? Pero él, las mujeres las usa más de una manera un poco cosificada. Pero aquí no.
Y como te decía, este gesto de honor que tiene esta mujer que han comprado, que presumiblemente es una prostituta, o la iban a prostituir, y ella, hay un momento de la escena donde los están persiguiendo, y sale a campo abierto para entregarse como si fuera la princesa, hacerse pasar. Es muy curioso por lo no frecuente de este tratamiento.
A pesar de ser, bajo mi punto de vista, una de las películas más flojas de Kurosawa, tiene una escena de lucha con lanzas...
bueno, tremenda.
Que quizás sea la mejor escena de lucha con lanzas jamás filmada.
Cuando se enfrenta a Toshiro Mifune contra... ojo, este conocido suyo... y al final queda todo ahí como en una derrota, pero fíjate, no le cuesta la vida al derrotado, a su amigo, ¿no?
Y eso le provoca a su amigo...
un castigo por parte de su señor y le marca la cara, ¿no? Pero ¿cómo se lo va a pagar el amigo al señor? Desertando. Va a decir, lo siento, deserto.
Sí, sí, efectivamente.
Me voy.
Dice, quédate con nosotros, ¿no? Porque, de alguna manera, le deja petrificado y le ablanda el corazón cuando la propia princesa Yuki empieza a cantar. Es lo que tú dices, esta disrupción de que la princesa Yuki se mezcle con la plebe, con el pueblo. Y ella guarda el recuerdo maravilloso de esa noche en las hogueras, como celebrando esas festividades del pueblo. Y ella canta la canción.
El Festival del Fuego. Acuérdate, una de las películas de Sato Ichin. Este Festival del Fuego, que es tradicional en Japón, ¿no? La escena final encuadra Kurosawa esta fotografía donde está la princesa en el centro, a la derecha Toshiro Mifune y a la izquierda el amigo.
Por cierto, un encuadre profundamente de Mizoguchi o de Ozu, para que luego digan que es occidental, ¿eh? O sea, fantástico ese encuadre.
Efectivamente, y este encuadre es que está resumiendo la película. O sea, esto es la restauración de esta dinastía. ¡Pum! Y aquí lo tienes en un encuadre perfecto, aquí con los dos payasetes en el medio, a ras de suelo, la princesa más elevada en una tarima.
Además, está perfectamente resuelta. A su derecha, este amigo de Toshiro Mifune que se funde con ellos otra vez para tratar de hacer que resurja el reinado de esta princesa. Y a su izquierda, Toshiro Mifune, al que ella dice, es que estás muy guapo y elegante con la armadura. Porque los dos payasetes estos no lo reconocen.
Sí, efectivamente.
Dice, ¿pero quién eres? Pues esto es Hiromifune.
Y ya el cierre, de nuevo, con este sentido del humor con el que participa Kurosawa. Cuando le dan la pieza de oro a los dos y dice, venga, quédatela tú. No, llévala tú. O sea, es como Ford. Sí, es un tío inteligente que juega con la comicidad y sabe explotar todos los recursos. Lo que tú estás diciendo, la naturaleza, lo geográfico, estos cañones abruptos. Akira Kurosawa lo explota todo esto de una manera brutal.
Sí, porque es una road movie, como tú dices, perfectamente. Pero es que estos caminos que presenta Kurosawa son extraños, son caminos raros. O sea, son caminos como que a veces no pertenecen a la Tierra, son muy curiosos, ¿no? Quizás también por este uso muchas veces que él hace de las sombras, ¿no? Algo tan profundamente japonés. Esta textura que tiene a veces la película es de obra maestra. Lo que pasa es que a mí, claro, la historia en sí pues cojea mucho, ¿no? Por algunos lados. Pero es verdad que, hombre, la firma del maestro, del emperador, está ahí claramente.
Y luego vendrían otras películas, como por ejemplo, podemos pasar a Yojimbo.
Vale.
Donde percibo, está ya claramente influencia del cine western. Y cuando veo a Toshiro Mifune con esta fajita de hierba en su boca, digo, es Clint Eastwood, es claro. Él.
Claro, a ver, con Yojimbo tenemos un claro ejemplo de retroalimentación. El primero que coge y chorea es el propio Kurosawa, que chorea la novela negra, noir, de Dashiell Hammett, Cosecha Roja, del 29. La novela de Dashiell Hammett está basada, digamos, en la América de la ley seca, es el contexto del escritor estadounidense, uno de los principales escritores de novela noir, y Kurosawa la lleva al caótico siglo XVI, ¿no? Donde estaban estos periodos de guerra permanente en el Japón. Claro, ¿qué pasa? Que él coge de la novela de Dashiell Hammett, sin pagar derechos y sin decírselo a nadie, y luego Sergio Leone, en el 64, coge literalmente, plano por plano, Yojimbo y lo transforma en Por un puñado de dólares, como tú dices, con Clint Eastwood. Entonces vemos esta retroalimentación. Kurosawa coge de Dashiell Hammett, Sergio Leone coge de Kurosawa. Esto es lo que siempre se hace en el arte. Unos van cogiendo de otros, se van retroalimentando. Esta originalidad de la nada no existe. Lo fundamental de esta película para mí, como tú dices, es que es fundacional. Yojimbo es el comienzo de la Spaghetti Western. Entonces estamos ante un director cuyas pelis, muchas de ellas, son fundacionales. Por eso decimos que es uno de los grandes, junto a los rusos, Eisenstein, Dovzhenko, Pudovkin, junto a Ford, junto a Griffith, de los grandísimos narradores. En Yojimbo lo que sí hay son unas explosiones de violencia, repletas de gestos así bestiales, protagonizada por un animalesco, Toshiro Mifune. Creo que Kurosawa le dijo a Toshiro Mifune, dice, mira, Natsuya Nakadai, con su pistola, va a ser como una especie de serpiente. Y tú, como Sanjuro, que realmente, esto es otra cuestión, el protagonista aquí, Toshiro Mifune, no tiene nombre. Clint Eastwood no tiene nombre en ninguna de las trilogías del dólar.
No name.
Sergio Leone. No name, exacto. Y aquí él dice que, bueno, que se llama Sanjuro, ¿no? Se lo dice a una mujer ahí en la taberna, y dice, bueno, llamadme Sanjuro por inventarme un nombre. Pues Sanjuro le dijo Kurosawa, vas a ser como un perro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta los espectadores, cada dos por tres está rascándose la parte de atrás de la nuca, hace un gesto así como con el hombro raro, como si fuera un perro cuando se está estirando. También mucha gente dice que es una muestra del cansancio muscular de usar la katana. Esto es también, me parece también fascinante, ¿no? De este ronin, este samurái que tiene que estar cada dos por tres peleando y tiene como estos tirones en el hombro. Entonces, esta cuestión animalesca de Toshiro Mifune me parece esencial para hacer de nuevo una disrupción con el cine samurái y ronin y mostrar a un personaje que es profundamente violento. Pero ojo, volvemos a lo de siempre. Kurosawa no quiere subvertir el código Bushido en sí, porque es un personaje animalesco, es un personaje violento, es prácticamente un mercenario, pero cuando tiene los 30 ríos, cuando tiene el dinero, se lo da a la familia. Se lo da a esta mujer que ha sido capturada por una de las dos familias caciques del pueblo para que se vaya con su antiguo marido. Entonces quiero decir que tiene también Toshiro Mifune, este, o Yojimbo, este trasfondo de héroe también, ¿eh?
Es que yo, fíjate, que tengo la impresión que ya en estas películas es donde más acentuado está el héroe pistolero del western reflejado en la figura del samurái, sin abandonar, sin dejar esta identidad cultural japonesa. Pero tenemos al pistolero del Far West aquí, en el samurái. Esto en Yojimbo, en estas escenas, cuando aparece, como decías, Tatsuya Nagadai con la pistola y aparece ahí toda la banda de yakuzas. Pues a mí me buscan para ahorcarme. Yo he estado en la cárcel, mira este tatuaje. Y somos muy malos. Es profundamente western. Es la banda de los malos contra el pistolero.
Esto me parece fascinante porque, como tú dices, la aparición de Nakadai con la pistola es una clara referencia al western fordiano, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Ya aparece ahí, además, una disrupción con el típico género samurái, que es, ahora hay un arma de fuego. Es decir, no necesito acercarme a otro para matarlo. Puedo hacerlo desde lejos. Que esto es lo que luego explotarían efectivamente el espagueti western hasta la saciedad, ¿no? Esto es lo que comentábamos, si te acuerdas, cuando hicimos el episodio de la película magnífica Yakuza de Sidney Pollack, las diferencias que había en el rodaje entre Takakura Ken, cuando usaba la katana, y Robert Mitchum, cuando usaba la recortada, ¿no? Y hablábamos de esto, de la diferencia de la liturgia. La liturgia con la katana era mucho más coreografiada, era mucho más una danza, y Mitchum con la recortada era prácticamente una pulsión violenta y tremenda, ¿no?
Claro, pero es que date cuenta que esto es un poco de lo que participa este misticismo de las armas. Es decir, matar a distancia no participa del mismo honor, o dicho de otra manera, carece del honor que tiene el matar de cerca, mirando cara a cara a tu oponente, como puede ser un arma corta, una espada, donde estás aproximadamente a un metro de tu atacante. El arma de fuego lo que te otorga es el beneficio de la distancia, que es una salvaguarda. En la distancia no te pueden tocar. Por eso es un arma innoble. Porque el que porta una espada, un sable, no tiene oportunidad contra el que porta un arma de fuego. Y ahí está el deshonor. O sea, el deshonor del que dispara y del que muere, pues, innoblemente por una bala. Esto lo hablábamos en Seppuku, como el protagonista al final muere porque le disparan, pero antes de morir comete su propio seppuku, unos instantes antes. Es muy interesante esta cuestión de honor y armas. Esto sucedía en la Primera Guerra Mundial con los ases de la aviación. Había como una especie de código caballeresco, porque eran como luchadores de, digámoslo así, de élite o muy asociados a algo noble, como era el hecho de volar y estar ahí en máquinas que desafían la gravedad, porque los aviones estaban recién inventados. Y esto se traslada aquí también, de la misma manera, esta nobleza en la lucha por las armas que portas, por la diferencia de oportunidad, quizás esta sea la palabra, ¿no? Oportunidad. Alguien con una espada no tiene ninguna oportunidad ante alguien con una pistola. Entonces esto lo introduce aquí Kurosawa de esta manera, con esta pistola en este personaje, brutal.
Está muy bien este apunte que haces sobre la caballerosidad y la nobleza, porque incluso Kurosawa va más allá. y le quita a este Sanjuro, a este Ronin, la nobleza que sí tenía Miyamoto Musashi con Inagaki, ¿no? Que hemos comentado en el episodio anterior.
Y lo veíamos en Yoji Yamada cuando en una de sus películas le disparan a su amigo con las armas de fuego y él está enfrentándose a él en duelo y les dice, dejad de disparar. O cuando, por ejemplo, en esta escena en Samurai Rebellion le están disparando a Toshiro Mifune con armas ya de fuego. ¿Y entonces qué ocurre? Que es una matanza. Porque Toshiro Mifune no tiene ninguna oportunidad. Eso es como que tú, espectador, te hace sentir un profundo sentimiento de injusticia.
Claro, porque ese aspecto del duelo y la nobleza, que por cierto también lo comentamos en la película de Los Duelistas, el episodio que le dedicamos, ese concepto de duelo y de honor y aspecto noble se acaba ya con las armas de fuego, efectivamente.
Claro, y de la cercanía del combate cuerpo a cuerpo, cuando tú hacías el apunte de que había por momentos que acababan abrazados, como los boxeadores, en la lucha que al final te lleva a la fisicidad del contacto con el enemigo. Y esto es todo lo que está aquí girando alrededor de todos estos conceptos y de estas características.
Decía Kurosawa que a todo el mundo le gustan los buenos westerns. Se han hecho westerns una y otra vez y en el proceso ha evolucionado una especie de gramática y yo he aprendido de esta gramática occidental. La ciudad de Yojimbo se parece a estas ciudades prácticamente sin gente, fantasmales, que representan, por ejemplo, tú has nombrado antes el jinete pálido de Clint Eastwood, donde, por cierto, también hay un personaje que es como una especie de gigante, que tiene esta acromegaria en la cara, y aquí tenemos también a este personaje gigantón que va con una maza. Es decir, como Clint Eastwood también homenajea de alguna manera a Yojimbo en El jinete pálido, ¿no? Se parece mucho a la ciudad de la película maravillosa Conspiración de silencio de John Sturges, que por cierto fue una película que le influyó y le gustó tanto a Kurosawa que cuando Sturges le pidió sus derechos para hacer Los siete magníficos a través de Los siete samuráis, Kurosawa no le puso ninguna pega. Luego tenemos también, bueno, qué decir de Solo ante el peligro, ¿no? Con Gary Cooper, película de Fred Zinnemann. Yo creo que está reflejada aquí claramente con Solo ante el peligro. O sea, Yojimbo está solo y, en general, los ciudadanos, una pandilla de cobardes. Volvemos a Clint Eastwood, infierno de cobardes. Todo esto está en una especie de retroalimentación de unos con otros y otros con unos que hace que este cine sea, o este género en particular, samurái y western, que también es un género que estamos tocando en nuestros episodios, tenga tantas concomitancias, tantas similitudes, estén permanentemente en conversación.
Sí, porque además es muy interesante, a la vez que curioso, cómo culturas tan diferentes como Oriente y Occidente, a través del arte cinematográfico, encuentran estas, digamos, similitudes, ¿no?
Claro, esto tiene que ver fundamentalmente con la cuestión política de la derrota de la Segunda Guerra Mundial de Japón y entonces, pues bueno, se convierten digamos, en una colonia estadounidense, entre comillas, durante 6-7 años, y ahí es cuando ellos se empiezan a occidentalizar del todo, ¿no? Aparte de la apertura Meiji, que ya comentamos en algún episodio del Shogunato y de intro de Samuráis. Acabamos, si te parece, con unos pequeños apuntes sobre Sanjuro, que yo creo que es una película menor de Kurosawa. El éxito que tuvo Yojimbo, que fue brutal, le llevó a hacer Sanjuro, porque la productora le insistió en hacer una segunda parte, y a Kurosawa no le gustaba nada las segundas partes. Entonces se nota en Sanjuro una cierta repetición de los temas y de los motivos visuales que hay en Yojimbo, pero con mayores dosis de humor y de comedia. Que es lo mismo que vuelve a suceder o que sucedía en La Fortaleza Escondida, donde hay demasiada verborrea humorística que, bajo mi punto de vista, no queda bien en las películas de Kurosawa. Kurosawa usa, como has añadido antes, mucho el humor al estilo fordiano, pero en gran usalis, no de una manera excesivamente teatralizada o, digamos, dramaticona, ¿no? Y aquí sí está excesivamente remarcado, y yo creo que por eso pierde. Pero lo que es más interesante de Sanjuro, yo creo que vuelve a ser la banda sonora, como en Yojimbo, la extraordinaria partitura de Masaru Sato. Masaru Sato era un compositor fascinante. Y aquí volvemos a las influencias japonesas, propiamente japonesas, del teatro no. Todas las escenas de Kurosawa, tanto en Yojimbo como en Sanjuro, están enfatizadas por esta música que usa Masaru Sato, que es una música de mezcla de timbales, percusiones orientales con ritmos de jazz. Y que pueden sonar de alguna manera a la banda sonora de Henry Mancini en Touch of Evil, en Set de Mal, que es también una banda sonora así rara de jazz fusionado con un poco de sonido caribeño. Y me parece fabuloso cómo esta expresividad de los actores y estas puestas en escena son enfatizadas por la banda sonora de Masaru Sato.
Va haciendo uso de la música, acoplándola a las escenas, e incluso va realizando o adaptando una música más compleja conforme la acción es más intensa y usa menos instrumentos cuando lo que quiere dar es una pincelada de música, un toque, pero no quiere enfatizar esta música en las escenas. Hasta el uso de esto tiene una maestría impresionante. Es que es dominarlo todo, todas las facetas de la composición cinematográfica. Esta dote artística del pincel, lo fotográfico, el encuadre. No tengo la menor duda que, claro, con este aprendizaje y con este don que él tenía, claro, aplicado luego al cine, pues produjo estas creaciones absolutamente fabulosas.
Una película, Sanjuro, que es mucho más cerrada que Yojimbo, se realiza en un espacio entre dos familias que están enfrentadas. La familia del chambelán, que es la estructura, digamos, corrupta del samurái o del imperio japonés institucional. Y este sobrino del daimillo central, que se nos muestra como un hombre apacible, afable y que se lleva muy bien con toda su familia y incluso con sus lacayos, y que quieren defenderlo ante estas corruptelas y ante esta imagen, digamos, del gobierno más institucional completamente malvado, ¿no? Yo creo que aquí Kurosawa peca un poco de maniqueísmo, enfrentando a estas dos familias y dejando claro a quién va a defender desde el principio Sanjuro, porque aparece otra vez este personaje de Sanjuro como en Yojimbo, pero ya no se muestra ambivalente como en Yojimbo, donde él era más bien un mercenario o guardaespaldas, se traduce Yojimbo, que iba de un clan a otro, ¿no? A un clan le pedía dinero, luego se lo pedía a otro, protegía a uno, luego protegía a otros. Aquí no, aquí él va directamente, digamos, como una especie de maestro a tratar de dar lecciones y ayudar a estos adolescentes que quieren salvar a su tío. Es una película que, por otra parte, se puede ver, es una película entretenida, pero para mí es una película menor. Sale Tatsuya Nakadai en uno de sus papeles, yo creo, menos logrados y menos profundos, en general, de su filmografía. Pero sí es verdad que la escena final es brutal y debe ser una de las escenas favoritas de Takeshi Kitano. Porque hay un duelo también con Tatsuya Nakadai que dura nada, segundos, y donde Mifune lo revienta de tal manera que sale un chorro. Además, es una cosa verdaderamente impactante, porque no te esperas eso en una película de Kurosawa así de manera tan exagerada, sobre todo en blanco y negro. Luego en Ran, eso él lo va a llevar al extremo, ¿no?
Bueno, eso es que ya, porque no entramos en estas películas que estamos hablando, que son blanco y negro, del uso del color que hace Kurosawa, de lo que ya hablaremos extensamente cuando hagamos próximos episodios de películas de Kurosawa.
Sí, sobre todo Kagemusa y Ran son espectaculares, ¿no? Bueno, pues sale un chorrazo de sangre, al más puro estilo gore, al más puro estilo Mario Baba, que realmente es impactante, porque con solo un movimiento de katana ya lo liquida, ¿no? Bueno, aquí en Sanjuro, insistimos, hay mucho humor, es un ritmo un poco leve, a veces un poco cansino, excesivamente realista, porque Kurosawa no es muy realista en el sentido convencional, pero aquí sí lo es un poco más. Y se aleja de la crudeza de la película de Yojimbo y se acerca un poco más a la autoparodia, yo creo, por momentos. Pero bueno, es una película que también recomendamos ver, porque bueno, forma parte también de la filmografía de Kurosawa y siempre es interesante. El punto, yo creo, más acertado de esta película es casi la escena final, donde esta banda sonora de Masaru Sato sincroniza a la perfección con algunas escenas de lucha. Y esto lo vemos claro. Además, el sonido es sonido luchando, la confrontación de las katanas y al mismo tiempo la música. Y de esto coge totalmente Takeshi Kitano en Zatoichi, y lo dijimos en su momento en el episodio de Zatoichi, cuando va intercalando estos sonidos de música con los campesinos, con los cortes de los sables.
Bueno, es que esto que estás comentando lo vemos, por ejemplo, en La Fortaleza Escondida, en el Festival del Fuego, estas danzas. Yo estaba viendo estos ritmos, al pueblo bailando, y digo, amigo Takeshi, esto, tu escena final de Zatoichi, esto está aquí.
Recomendamos, como siempre, a todos nuestros oyentes, las películas de Akira Kurosawa, un verdadero maestro, el emperador, la llamaban, del cine japonés.
Efectivamente, y en este episodio, pues lo que hemos recogido, digamos, son las cuatro películas dedicadas a samuráis más relevantes de su cinematografía, independientemente de que las tocaremos individualmente. Así que con estos últimos comentarios y reflexiones nos despedimos del episodio de hoy dedicado al grandísimo maestro de maestros, Akira Kurosawa, y os recomendamos que visitéis nuestra página web www.kunlingus.com. Un abrazo para todos y para todas.
Nadie vence yo como sentir.